Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Este es el noticiero.
El vicepresidente de Estados Unidos envía mensaje de apoyo al pueblo venezolano y a Guaidó.
El presidente de Colombia vuelve a pedir al régimen castrista que entregue a los terroristas del ELN.
Familiares de cubanos detenidos por inmigración de Estados Unidos piden ayuda al senador Marco Rubio.
Rosa María Bayá interviene en la convención del Partido Popular Español en Madrid.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, mostró en un discurso televisado el apoyo de su gobierno al pueblo venezolano.
Así es, Pence destacó la necesidad de que se resuelva la crisis en ese país y que los amantes de la libertad puedan contar con el respaldo de la Casa Blanca. A continuación les ofrecemos en su totalidad y subtitulado el breve discurso del vicepresidente Pence.
Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election, and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaido, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We are with you. We stand with you. And we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. Muchas gracias y vayan con Dios.
El descontento en Venezuela alcanza a los militares. Este hecho se puso una vez más en evidencia en la madrugada del lunes cuando 27 miembros de la Guardia Nacional asaltaron un puesto militar, siendo reducidos horas después por las fuerzas especiales de la policía de Maduro.
El comando de militares sublevado fue respaldado por vecinos de la zona en el noroeste de Caracas, quienes colocaron barricadas en las calles, quemaron neumáticos y gritaron consignas contra Maduro. Según las autoridades, el alzamiento se produjo cerca de las 3 de la madrugada. Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, habló ante sus acólitos sobre lo sucedido.
Fueron capturados y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia venezolana.
Luego de la fallida sublevación militar, el Palacio de Miraflores y el Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de la Defensa, fueron acordonados este martes con fuertes medidas de seguridad en la víspera de una convocatoria de protesta lanzada por la oposición para el miércoles en todo el país. Por su parte, el Tribunal Supremo, que responde a los intereses de Maduro, hizo nulo todo proceder de la legítima Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida, incurriendo la írrita directiva elegida el 5 de enero de 2019, al igual que las designadas inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018, en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta.
Con respecto a la sublevación militar, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo en su cuenta de Twitter que lo sucedido es una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de las Fuerzas Armadas y agregó respecto a la postura del Tribunal Supremo.
No hay nada nuevo con lo que sacaron los magistrados express, no hay absolutamente nada nuevo que decir al respecto. Este Parlamento se mantiene muy firme con las decisiones tomadas en avanzar, en trabajar por el pueblo de Venezuela y con un foco muy claro. El 23 de enero.
Los legisladores aprobaron un documento que acuerda la permanencia del país en la OEA y contraría así el proceso que inició el gobierno de Maduro para abandonar el ente de integración regional.
El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajador Carlos Calles Castillo, representante permanente de El Salvador, convocó una sesión extraordinaria del Consejo para el jueves 24 de enero con el objeto de considerar los recientes acontecimientos en Venezuela.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, insistió en su petición al régimen cubano de que entregue a terroristas del ELN que se encuentran en Cuba. A este llamado se ha unido el gobierno de Guatemala.
El gobierno de Guatemala pidió al régimen de La Habana que coopere con las investigaciones en torno al atentado perpetrado el pasado jueves en Bogotá, cuya autoría se la adjudicó el grupo narcoguerrillero ELN y que dejó un saldo de por lo menos 20 muertos y alrededor de 68 heridos. Al condenar enérgicamente el atentado, calificándolo de acción terrorista, Guatemala se une al llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha pedido a La Habana que entregue a los miembros del ELN que se encuentran en territorio cubano, como parte del llamado diálogo de paz, iniciado por el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y las narcoguerrillas de las FARC. La Habana y Bogotá se encuentran en un entramado diplomático, luego de que el ELN asumiese la autoría del atentado terrorista contra una escuela policial.
Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas.
El régimen cubano se ha negado a devolver a Colombia a los 10 comandantes marxistas que se encuentran en la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación.
El ELN está reconociendo como un solo bloque, como una sola organización, la comisión de este acto terrorista y, por tanto, como organización debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo.
Estos protocolos pactados con gobiernos anteriores permitirían que los líderes guerrilleros se regresen a las zonas montañosas o selváticas de Colombia con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, tiempo en el cual no podrían ser atacados por fuerzas militares. Los negociadores del ELN que están en Cuba negaron tener vínculos con el atentado y pidieron al gobierno colombiano el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.
Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones.
El presidente de Colombia, por su parte, ha insistido en la extradición de los líderes del grupo narcoterrorista, asegurando que el atentado ocurrido no era una diferencia ni la ruptura de un diálogo, sino un acto criminal violador de derechos humanos, y agregó que ninguna acción de esa naturaleza amerita protocolo que evite que se haga justicia.
Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión, lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos. Y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia.
Familiares de cubanos detenidos en centros del Servicio de Inmigración de Estados Unidos pidieron la intervención del senador Marco Rubio para que sus seres queridos sean puestos en libertad bajo palabra o fianza. Ricardo Quintana habló con varios de ellos.
Entre 3 y 10 meses es el tiempo promedio que sus familiares estiman que han permanecido retenidos por el Servicio de Inmigración en centros en Luisiana y Texas. Es el caso de José Norak. Su hijo Lester está preso en el centro Bossier en Luisiana.
Ya va a cumplir 8 meses ahora en estos días. Lleva 7 meses y medio aproximadamente.
Caso parecido el de Yudania. Su sobrino lleva 9 meses preso también en Luisiana, un proceso que ella considera es injusto.
Lleva 9 meses en Luisiana por un proceso injusto, con su miedo creíble, con un caso de asilo político muy fuerte.
Ninoska Moreno, venezolana, que también tiene a su hijo Douglas en Luisiana, cuenta que el joven se entregó por la frontera con Nuevo Laredo el 4 de septiembre.
El juez le notificó que su asilo no iba a ser aprobado, que él creía su situación, creía su creíble como tal y que sabía, estaba al tanto de la situación en Venezuela, pero su persecución no había sido tan fuerte.
Esperemos que Rubio hoy nos escuche y vamos a seguir porque ya mi sobrino tiene deportación, estamos apelando.
Luego de esta breve reunión con representantes del senador Marco Rubio, los familiares salieron sin mucha esperanza, solamente recibieron una planilla donde se le pide algunos datos para poder tramitar con la prisión donde se encuentran los detenidos.
Ellos nos dicen que inmediatamente de que ellos tengan toda la documentación necesaria para que nosotros lo autoricemos, el senador tendrá toda la información.
Me siento abandonada porque ya yo no sé a dónde voy a ocurrir. Para tener una ayuda de alguien, no veo respuesta de nada. Voy a ver al abogado, me dicen que no se puede hacer nada, no sé a dónde voy a ir ya.
¿Pensaron que hoy iba a ser algo diferente?
Pensé que iba a ser diferente y veo que la cosa sigue igual. Una planilla a llenar y ahí se queda.
Tiene 25 años, es veterinario, un muchacho profesional. No es un muchacho que tiene un récord de nada, solamente eso, que no está de acuerdo con los castros y por eso vino para este país.
La abogada Grisel Ibarra recuerda que el parol o la libertad bajo palabra no es un derecho y que Emigración no tiene la obligación de concederla.
Tú no tienes el derecho a tener el parol, es a la discreción del Procurador General y es caso por caso, bajo la sección 212D5 es caso por caso, por razones humanitarias o por beneficio público a la comunidad. Si no llenas esos requisitos, no tienes derecho a parol, o sea, no te lo van a dar.
Yendi Sánchez se entregó con su esposa María del Carmen en mayo. Él logró libertad bajo palabra. Ella lleva 8 meses retenida en Laredo, Texas.
Yo estoy aquí, me dieron mi creíble porque mi esposo ya salió y a mí no me han dado mi parol para ya salir. Y ya llevo 8 meses aquí encerrada y ya estoy queriendo aguantar más aquí.
Y yo quiero que no nos separen, que somos un matrimonio de 8 años. Vivimos juntos y queremos que los pidan su libertad y que para no se paren un matrimonio.
Según los familiares, en Luisiana hay casi un centenar de cubanos retenidos en espera de un proceso para tramitar el asilo político. En la mayoría de los casos se ha dictaminado deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
La joven líder de la campaña Cuba Decide y activista por los derechos humanos, Rosa María Payá, fue invitada a la convención del Partido Popular Español en Madrid. El video de partes de su intervención fue cortesía de Cubanet y José Luis Ramos preparó el reportaje.
Muchas gracias a todos los amigos del Partido Popular Español y del Partido Popular Europeo, y en especial a su presidente.
Después de sus palabras de agradecimiento, la joven activista cubana de derechos humanos y presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, se concentró en los 60 años de falta de libertades en Cuba.
Hoy son estos mismos oligarcas militares los que pretenden engañar al mundo y a su propio pueblo, fingiendo una imagen de cambios, pero sin dar un solo paso en favor del reconocimiento de las libertades fundamentales.
En su discurso no olvidó a los presos políticos en la isla.
Estamos enfrentados a un régimen que ha condenado a decenas de miles a 20, a 25, a 30 años de prisión por motivos políticos y que hoy, mientras conversamos, mantiene a más de 120 hombres y mujeres encerrados por pensar distinto y actuar de acuerdo a su conciencia, entre ellos el doctor Eduardo Cardet y la activista Aymara Nieto.
Después de enfatizar todas las prohibiciones de los cubanos, describió:
esta es la realidad de la Cuba contemporánea y se llama apartheid, no democracia de partido único. Como dice Mogherini, el cinismo El cinismo no hace a la política más realista, ni la hace más eficiente, sino que es garantía de impunidad para los tiranos y sus discípulos en el globo. La misma impunidad con la que el régimen cubano asesinó a mi padre, Osvaldo Payá, y a mi amigo Harold Cepero en julio del año 2012.
Su despedida fue bien contundente.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos.
José Luis Ramos, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Guantánamo y Bayamo. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Israel anunció el lunes que atacó posiciones del régimen de Bashar al-Assad y de Irán en Siria en respuesta a un misil disparado por iraníes. Los bombardeos israelíes provocaron la muerte de una decena de combatientes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Israel anunció el lunes que atacó posiciones del régimen de Bashar al-Assad y de Irán en Siria. Aseguró que fue en respuesta a un misil tierra-tierra disparado por iraníes hacia la parte del Golán ocupado por fuerzas israelíes que fue interceptado por su sistema de defensa antiaérea. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel no dejará pasar las agresiones de Irán. Estamos actuando contra Irán y contra las fuerzas sirias que son herramientas de la agresión iraní. Cualquiera que intente herirnos, lo lastimaremos. Quien amenace con destruirnos, sufrirá las consecuencias. Según los militares israelíes, entre los objetivos había depósitos de municiones y un sitio del Aeropuerto Internacional de Damasco, así como un campo de entrenamiento militar y otro sitio de la inteligencia iraní. Por su lado, Sana, la agencia de prensa oficial siria, indicó citando una fuente militar que la defensa antiaérea del régimen de Bashar al-Assad había respondido la noche del domingo a disparos de misiles contra Siria, luego de ataques israelíes en el sur del país durante el día.
Los avances tecnológicos se expanden sin límites en el mundo, así como los temores de individuos y gobiernos sobre posibles violaciones a la privacidad y los secretos de Estado en la red. Justamente esas inquietudes han abierto un infinito campo de oportunidades para los empresarios de este sector. Luis Alberto Facal informa.
Durante la pasada Feria Mundial de Tecnología, CES, uno de los grandes ausentes fue Apple. Pero esto no evitó que un mensaje dirigido a los consumidores quedara marcado en la mente de los asistentes. Lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. El eslogan no es aislado, pues el asunto de la seguridad cibernética se ha convertido en uno de los argumentos de venta de las grandes empresas de tecnología.
Lo que vemos es mucha más preocupación de todo el mundo sobre el asunto de la seguridad cibernética, sobre la forma como la información personal de cada usuario es protegida.
Algunas compañías están ofreciendo a sus clientes mejores formas de proteger los enrutadores de Internet. Aún mejor, ofrecen servicios sin necesidad de conexión a Internet, lo que reduce el potencial de fuga de datos o violaciones a la privacidad.
No es un asunto de software. Cada vez escuchamos sobre más compañías de material informático y ellas están pensando también en formas para proteger a sus usuarios y para salvaguardar sus propios sistemas, demostrando que el asunto de la seguridad informática es su prioridad.
Algunas de las innovaciones en este campo son evidentes en sistemas como el llamado TrustBox de la compañía Scalise, un enrutador que busca proteger tanto la conexión del usuario como el instrumento que se utiliza. Otro mecanismo es el creado por una empresa de Chicago que frena los seguimientos y vigilancia, además de tener la capacidad de bloquear la geolocalización y la publicidad. Bajo esta perspectiva, para los empresarios, los escándalos de piratería informática son uno de los mejores impulsos a su industria.
Creo que los consumidores son cada vez más conscientes de que sus aparatos son usados para conseguir información de sus comportamientos y rutinas, y las compañías usan este factor de la seguridad cibernética para vender sus productos.
A pesar de los retos que plantea el tema de la seguridad cibernética, tanto para las empresas productoras como para los gobiernos e instituciones y para los usuarios, algo es seguro.
La tecnología no va a desaparecer en el futuro cercano.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y para sacar al Reino Unido del caos político del Brexit, tras el aplastante rechazo de su acuerdo, la primera ministra Theresa May propuso un nuevo plan consistente en modificar el punto más conflictivo y volver con él a Bruselas.
En medio de un caos político tras el rechazo de su acuerdo para el Brexit, la primera ministra británica Theresa May propuso el lunes modificar el punto más conflictivo del texto. Con respecto al backstop, a pesar de los cambios que acordamos previamente, quedan dos temas principales: el miedo de que pudiéramos quedar atrapados en él permanentemente y preocupaciones sobre su potencial impacto en nuestra unión si Irlanda del Norte es tratada diferente al resto del Reino Unido. Así que estaré hablando esta semana con colegas, incluyendo el DUP, para considerar cómo podríamos cumplir nuestras obligaciones con el pueblo de Irlanda del Norte e Irlanda de forma que podamos comandar el mayor apoyo posible en el Parlamento. Entonces llevaré las conclusiones de estas discusiones de vuelta a la Unión Europea. El denominado backstop es un mecanismo destinado a evitar la reinstauración de una frontera entre Irlanda, país miembro de la Unión Europea, y la provincia británica de Irlanda del Norte. La Unión Europea ya ha rechazado en el pasado modificar o cancelar este punto del acuerdo. El texto de May fue rechazado el martes pasado por 432 votos en contra y solo 202 a favor. Una nueva propuesta sería votada el 29 de enero en un intento por evitar un Brexit sin acuerdo, que tendría profundos costos sociopolíticos y económicos para Reino Unido.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9, Alfredo.
Claro que sí. Y cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Pues sí, al fin, el momento que todos los cinéfilos esperaban, por fin llegó el anuncio de los nominados a los premios Oscar.
Y este año hay sorpresas, como es el caso de Roma, el filme de un director mexicano que, a pesar de su corto presupuesto, está nominado en 10 categorías. Roxana Romero nos informa a continuación sobre otras películas que también aspiran a la estatuilla.
Un filme que no contó con el presupuestazo de Hollywood pueda que produzca una sorpresa inesperada durante los Oscar en febrero. Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, capturó 10 nominaciones en las categorías de Mejor Película Extranjera, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Actriz, entre otras. El largometraje narra un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México. Es una oda artística al matriarcado y un retrato realista y sentimental de los conflictos y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante la agitación política de los años 70. Roma disputará el premio de mejor película con A Star is Born, Vice, Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite y Green Book. Como Roma, The Favorite también cuenta con 10 nominaciones. El filme se realiza en el siglo XVIII bajo la monarquía de la reina Anne. Para mejor documental se incluyen RBG sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, A Fathers and Sons, una historia sobre una familia islámica en Siria, y Minding the Gap, que sigue a dos hombres que comparten un amor por el patinaje, entre otros. Entre las nominadas para Mejor Actriz se encuentran principalmente Yalitza Aparicio, Roma, Glenn Close, The Wife, y Lady Gaga, A Star is Born. Para Mejor Actor figuran, entre otros, Bradley Cooper, A Star is Born, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, y Viggo Mortensen, Green Book. La entrega de la edición 91 de los Oscar se presentará el día 24 de febrero. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 22 grados en Guantánamo, Santiago 22, Holguín 19, Manzanillo 23. Temperaturas más frescas en Camagüey con 16. De hecho, en la parte sur de Camagüey tuvimos algunas de las mínimas de esta mañana. 13 grados en Santa Clara, Cayo Coco 22, Cienfuegos con 15 y acá en La Habana con 14 grados. Noten que son temperaturas mayormente frías centro y oeste, pero en algunas localidades los termómetros han bajado un poco más. Ya les muestro porque son valores que estuvieron en el orden de 11 a 13 grados. Las estaciones con récord o por lo menos temperaturas más bajas: Indio Atuey 10.2, Aguada de Pasajeros 11.3, Jovellanos 11.3, Agüey Grande 10.7, Júcaro 11.7 y Güines, acá en Mayabeque, con 11.9. Pero tuvimos muchas estaciones con temperaturas entre 11, 12 y hasta 14 grados, principalmente centro y oeste del país. El cielo ha estado mayormente despejado en todo el oeste, gran parte del este, Camagüey, Holguín también. Sin embargo, hemos tenido algunos reportes de lluvia aquí al este, extremo este de Baracoa, en Jamal, al por lo menos 12 milímetros de lluvia, Punta de Maicí también, y el palenque de Yateras acá al oeste exactamente de Baracoa, también se registraron algunas lluvias, quiere decir, estamos viendo lluvias que son normales en esta época en el grupo Sagua-Baracoa. La temperatura máxima acá en Santiago con 29 esta tarde, mayormente despejado, algunas lloviznas en la Gran Piedra. Otras temperaturas máximas: Holguín con 28, Guantánamo 28, Manzanillo 30. El resto del centro y oeste del país entre 26 y 27 grados. La excepción: Pinar de Río con 30 y Nueva Gerona con 31 grados. Pero la noticia ha sido el viento. Toda la isla con viento bastante fuerte. 29-30 millas por hora. En algunos sectores se han registrado ráfagas superiores a 40 millas por hora, con fuerza de galerna para la costa norte. Parte de la costa sur también con mucha brisa, ha estado del este y del nordeste, y esto implica un oleaje considerable en las próximas 24 horas, como le muestro ya. Es decir, el viento se va a mantener y esto implica oleaje para gran parte de la isla, mar elevada más de un metro, en especial desde Villa Clara hacia el oeste 1.1 metro, un metro al norte de Pinar del Río, 1.4 al sur de Isla de la Juventud, acá en el Golfo de Batabanó, oleaje menor. Estamos hablando de medio metro, y también Ana María y Guacanayao pudiera llegar casi a un metro. Estamos hablando cerca de la costa, fuera del Beril y de la Callería, 1.4 y 1.2 metros al sur de Santiago de Cuba. Así que bastante oleaje. Mañana las temperaturas, yo diría frescas a frías hacia el interior. En La Habana, lo que es Casablanca, 20 grados, pero si usted va a Rancho Boyeros o hacia el sur, José Martí, toda esta parte, Mayabeque sobre todo, todavía con temperaturas de 11 a 15 grados, 20 para Pinar del Río, Gerona amanece con 21, y en la tarde siguen las temperaturas frescas de 28 grados prácticamente en todas las zonas, Girón 29, Varadero con 29 grados, pero va a seguir el viento del este. Amanece en Santa Clara con 17, Santi Espíritu 18, Trinidad 19, y en horario de la tarde suben las temperaturas hasta 28, 29, Cienfuegos con 31, Cayo Coco 26. Temperaturas también algo frescas en el este, que este año hemos tenido bastante calor todavía, pero ya los frentes fríos están llegando a esta zona. Santiago amanece con 21, Holguín 18, Moa con 22 y Guantánamo con 22 en horario de la tarde. Las temperaturas cerca de 30, pero el índice de calor se va a mantener por debajo de 32 en todas las estaciones, excepto Manzanillo, Niquero también, donde el índice de calor pudiera alcanzar 35. Algunos chubascos aquí para mañana en toda la parte norte, desde Ciego de Ávila hasta Maicí. Esa es la parte con mayor riesgo de lluvia. El resto de la isla con algunos chubascos dispersos. Y luego el jueves, extensa zona de chubascos, y me temo que alguna tormenta avanza desde Pinar del Río, Habana, Matanzas, y se queda ahí. Noten que es una zona frontal casi estacionaria. El viernes todavía con potencial de lluvia, pero la lluvia más fuerte viene el domingo, cuando un segundo sistema frontal estará llegando al área. Así que el panorama de más lluvia, sobre todo el domingo, en la provincia de La Habana, Pinar del Río, y esto pudiera alcanzar hasta el centro del país a partir del domingo, con un nuevo descenso de las temperaturas. Este es el pronóstico. Miércoles, jueves, con riesgo de lluvia en la capital del país. Viernes, todavía con riesgo de lluvia, y aumenta aún más. Por lo menos se mantiene bastante elevado el potencial de lluvia domingo. Se despeja el martes con un descenso de las temperaturas que pudiera llegar hasta el extremo este de la isla. Sigue aquí con más noticias.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Las autoridades marítimas regionales de Francia se movilizaron el martes en búsqueda del futbolista sudamericano Emiliano Sala, que desapareció en el Canal de la Mancha. Al caer la noche, se suspendieron las operaciones de búsqueda. La policía dijo que empezarán el proceso de encontrarlo nuevamente al amanecer del miércoles.
El futbolista argentino Emiliano Sala, quien había jugado en Francia desde 2012, viajaba a bordo de un pequeño avión que desapareció en la costa de la isla de Guernsey, cerca de Normandía. La avioneta desapareció del radar el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha al volar de Nantes, Francia, a Gales, donde Sala debía incorporarse al Cardiff de la Premier League. Sala, un delantero de 28 años, natural de Santa Fe, Argentina, militaba en el Nantes francés hasta el viernes, cuando firmó un traspaso récord de unos 17 millones de euros con el Cardiff. El martes, los aviones y botes de rescate recorrieron más de 1,000 millas cuadradas de mar en busca del Piper Malibu de un solo motor. La policía de Guernsey dijo que se habían visto varios objetos flotantes en el agua, pero no pudieron confirmar si alguno era del avión desaparecido. Por otra parte, la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo recibió una multa de casi 19 millones de euros por fraude fiscal hoy martes. El portugués evitará cumplir una sentencia de prisión de 23 meses luego de llegar a un acuerdo. El delantero de la Juventus, de 33 años, acordó resolver el caso pagando una multa de 18,8 millones de euros y aceptando una sentencia de cárcel suspendida. En automovilismo, la escudería italiana anunció que el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, quien competirá en el campeonato de Fórmula 2 en 2019 como el campeón de la Fórmula 3 de Europa, se incorporó a su academia de pilotos y participará en la pretemporada desde la próxima semana. Se trata de un paso que incrementa las posibilidades de que el piloto de 19 años de edad pueda ganarse un puesto en la parrilla de la F1 posiblemente para 2020. En noticias relacionadas con el boxeo, la casa de Manny Pacquiao en Los Ángeles fue robada casi al mismo tiempo que se encontraba en el cuadrilátero enfrentando a Adrian Broner en Las Vegas, informó Mike Quinn, portavoz de Pacquiao. El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que los sospechosos saquearon el lugar alrededor de las 4:15 de la tarde, tiempo local el sábado, llevándose propiedades cuando nadie estaba en casa. En los partidos más importantes de la NBA, Giannis Antetokounmpo tuvo 31 puntos y 15 rebotes y los Bucks de Milwaukee vencieron el lunes 116-106 a los Mavericks de Dallas. Los Bucks han ganado 5 juegos consecutivos y 12 de sus últimos 14 para mejorar su marca global a 34-12, la mejor de la liga. En otro partido, Klay Thompson estableció un nuevo récord en la NBA al convertir sus primeros 10 intentos de triple y los Warriors de Golden State se impusieron el lunes 130-111 a unos Lakers de Los Ángeles mermados por las lesiones. Golden State igualó su mejor seguidilla de la temporada con su octava victoria al hilo. En los campeonatos conferenciales de la NFL del fin de semana, el quarterback Tom Brady de los Patriots de Nueva Inglaterra arrasó con la defensiva de los Chiefs de Kansas City en una serie de 75 yardas en tiempo extra que culminó con un touchdown de 2 yardas del corredor Rex Burkhead para sentenciar el triunfo del domingo 37-31 en la final de la conferencia americana. En el otro encuentro, después de remontar una desventaja de 13-0, los Rams de Los Ángeles le ganaron a los Saints de Nueva Orleans con un gol de campo de 57 yardas de Greg Sirlin en tiempo extra para obtener un boleto al Super Bowl con una victoria el domingo por 26-23 en el duelo por el campeonato de la Conferencia Nacional.
Los Rams de Los Ángeles viajarán aproximadamente en una semana a Atlanta, donde se enfrentarán el 3 de febrero a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl número 53 en el estadio Mercedes-Benz. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero, Televisión Martí.
Muchas gracias, Víctor.
Gracias, Víctor.
Y ahora, por supuesto, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como, por supuesto, a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. ¿Eh, Karen? A todos en Cuba.
Claro que sí,
muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Bueno, la frase es repetitiva, pero dramáticamente vigente. La situación en Venezuela es cada vez más alarmante. La reciente rebelión militar sofocada por Maduro constituye una nueva escalada en la ya de por sí crítica realidad que azota al pueblo venezolano.
Y para analizar los últimos acontecimientos en torno a Venezuela, tenemos hoy con nosotros al general venezolano exiliado Antonio Rivero y también a José Amalio Graterol, abogado y representante en Miami del Movimiento 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado. Bienvenidos a ambos.
Gracias. Gracias, Alfredo.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esta primera pregunta la dirijo a José Amalio Graterol. Nuevo y contundente apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano, como ya sabemos, y al presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué efecto pueden tener las palabras pronunciadas este martes por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence?
Bueno, mire, primero que nada, es algo muy importante el momento que estamos viviendo los venezolanos. Hay ahorita un momento histórico en Venezuela. Creo que vamos a salir con bien de esta situación. Lo que dice hoy Mike Pence debe ser reforzado, a mi criterio, por la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución. Lo explico. No hay presidente electo porque no hubo elecciones en Venezuela. Fue un fraude montado por un organismo que no está permitido por la Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente Cubana, esa que hay en Venezuela, y no hubo elecciones. Al no haber elecciones, a partir del 10 de enero, no hubo presidente electo. Y al no haber presidente electo de la República, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, que es el diputado Juan Guaidó, asumir la presidencia de la República. Se viene haciendo paulatinamente, en mi criterio y el criterio de muchos venezolanos, debe acelerarse esa situación para que pueda haber más actos de gobierno. El acto que se hizo hoy en la Asamblea Nacional, donde se nombra como el representante especial, que para mí es embajador, a el ex parlamentario y abogado Gustavo Tarre Briceño, una persona con mucha experiencia en política y sobre todo parlamentaria, es algo importante, pero además habría que oír lo que decía el secretario de la Cámara de la Asamblea Nacional, que decía que este nombramiento fue hecho por la Asamblea Nacional y refrendado por el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino de Venezuela. Entonces, yo creo que es el momento, con todo este apoyo que se está dando de la comunidad internacional a Venezuela y al momento histórico que vivimos los venezolanos, yo creo que es el momento de que el presidente Juan Guaidó asuma de una vez la presidencia de la República para poder seguir dictando actos de gobierno, no solo el embajador de la ONU, sino embajador en todos los países aliados de la democracia venezolana y que sean retirados quienes tienen secuestrados esas embajadas y esos consulados en todas partes del mundo.
Gracias, abogado. Y esta pregunta se la dirijo al general Rivero. ¿La rebelión de los militares es un hecho aislado o se trata de la punta del iceberg de la situación actual del ejército?
Bueno, mira, Alfredo, realmente podemos decir que es la continuidad de la cantidad de militares que ha venido teniendo, de alguna manera, desobediencia al actual régimen y, por supuesto, en concordancia con lo que ha sido la ruptura del hilo constitucional desde hace muchos años, desde incluso que el difunto traidor Chávez dejó en sucesión a Nicolás Maduro. Esta es la continuidad, pero sin embargo, el día de ayer, el hecho que se levantara una tropa profesional en el componente de la Guardia Nacional, quien supuestamente es el soporte mayor militar que tiene este régimen, pues es muy significativo para lo que ha de ser en adelante. Y este alzamiento, esta rebelión militar de este sector, de la cual pude conocer parte de su interioridad, ha repercutido considerablemente en el resto de los profesionales de tropa que existen no solamente en la Guardia, sino en el Ejército, en la Armada y en la Aviación. Pero también ha repercutido, para que tengan entendido y la lectura de esto, es que el hecho de que ellos, tropa, hayan detenido a los tenientes, hayan detenido a los capitanes, hayan detenido a un teniente coronel, indica esos cuadros que también son parte de la población y que sufren las consecuencias también de la situación del país, pues que más adelante no pueden, desde el punto de vista de la humillación que sufrieron al ser detenidos por uno subalterno, que esto pueda volver a suceder. Aquí hay otra lectura también que tenemos que sacar y está basada en la pregunta y el mensaje de hoy del vicepresidente Pence. Ese sargento que habló ayer cuando interactuó con un mayor general, comandante de la Región de Defensa Integral Central, que le dijo de los Estados Unidos, que le refirió a la situación de los Estados Unidos y que eso que ellos hacían obedecía a esa situación, pues ese sargento le dijo que basta ya de mare magnum de imperialismo, etcétera, con los Estados Unidos, que nada tiene que ver con los Estados Unidos y que en ningún caso, pues,
palabras más, palabras menos, su movimiento y el alzamiento tendría que ver con ello y obedecía más a la situación del pueblo, por lo cual decía ya basta y es necesario lograr la libertad de Venezuela.
General Rivero, quiero hacerle una pregunta con respecto a este alzamiento militar y establecer una comparación cuando Óscar Pérez hizo algo similar. El trato dado por el gobierno fue totalmente diametral. Prácticamente masacraron a Óscar Pérez delante de la cámara de televisión porque él estaba transmitiendo en vivo. Y este alzamiento ha sido tratado de otra manera. Hasta donde sabemos, estos militares fueron apresados, pero no fueron muertos. ¿Por qué el gobierno ha actuado de manera diferente?
Mira, aquí son dos casos muy diferentes, por supuesto. La situación de Óscar Pérez es lamentable y tenemos que seguirle reconociendo como una masacre, como un vil asesinato de parte del régimen, tiene la siguiente inscripción. Ellos, para empezar, en primer lugar, no eran militares, obedecían solamente a una institución. Era un sector muy pequeño, y no estaban, digamos, articulados a una unidad militar y a un componente como la Guardia Nacional. El tener o intentar en el día de ayer, bajo las circunstancias también, la situación que se está presentando ya en el país desde el orden nacional y del orden internacional, tener que atacar o tener que dominar a esta fuerza insurgente o a este alzamiento por medio de las armas y de la manera que lo hicieron contra Óscar Pérez, sería levantar propiamente o desencadenar sobre el resto de las unidades militares de la propia Guardia Nacional y del resto del ejército, la armada y la aviación, una situación mucho mayor. No es lo mismo en este caso, y quien actuó aquí, por supuesto, fue mayoritariamente la parte militar, mientras que en el caso de Óscar Pérez trató propiamente el sistema policial, SEBIN, DIGESIN y lo que denominan ahora Fuerzas Armadas Especiales, que son prácticamente una manera policial de argumentar ya los elementos que son afines al régimen para poder contrarrestar en todo caso cualquier acción militar. De presentarse una acción policial contra ellos el día de ayer, hubiera sido peor el remedio que la enfermedad, y actuaron inteligentemente para poder dominar este alzamiento.
Ahora, general, frente al escenario que estamos viendo, ¿qué probabilidades existen de un alzamiento militar generalizado en Venezuela, aún con la promesa de amnistía de Juan Guaidó a los uniformados que abandonen a Maduro?
Bueno, mira, aquí hay, yo dentro del análisis, las conversas, los contactos que tengo en todo esto con algunos militares y derivado de lo de ayer, pues con mayor fuerza aún, se pueden presentar unos escenarios siguientes. Para el día de mañana, la probabilidad de que todavía dentro de la posibilidad que tiene el ministro de la Defensa, el alto mando militar, de que asuma sus funciones y su deber ante la inconstitucionalidad o la usurpación del cargo de Nicolás Maduro y todos los que están allí en este sistema. Y derivado de ello, por supuesto, propender a que se cumpla la Constitución. Eso es, por supuesto, considero en la menor probabilidad, pero también puede originarse que esa tendencia tenga a valorizar más lo que ha sido o lo que fue en el pasado el ejército o la Fuerza Armada de Chávez en contrariedad con Nicolás Maduro. Pero por otro lado, ya sobre la base de los cuadros medios y los cuadros bajos y lo que fue el día de ayer, este alzamiento de tropas profesional, pues se puede derivar. Si realmente existe un llamado, existe una fuerza pública de la población que demuestre claramente la necesidad de quitar definitivamente ese soporte que tiene el actual régimen, la actual tiranía, y que la Fuerza Armada se pliegue del pueblo, se pliegue al pueblo en la calle. Yo he denominado un tipo de operación que debe ponerse en práctica, y es que el pueblo debe ir a rodear a los cuarteles, tipo estadio, donde los cuarteles se conviertan en el centro de un campo de fútbol o de béisbol, y que sean rodeados por el pueblo, combinando a la Fuerza Armada, a esos cuarteles que normalmente son de cuadros medios y cuadros bajos y tropas, a que se pongan del lado del pueblo y terminen de desobedecer al régimen. Eso es factible, sí es factible, y el llamado que están haciendo los militares desde afuera, que tienen mucha comunicación y tienen muchos compañeros activos en los cuarteles, pues es una de las vías que incluso pacífica, simplemente es persuasión para que el régimen termine de ceder el poder.
Muchas gracias, general Antonio Rivero y el señor abogado José Graterol. Les propongo hacer una pausa en este noticiero. Regresamos enseguida.
Ya volvemos con más información.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros en este noticiero Televisión Martí. Ahora hablando de Venezuela con los invitados, el señor general Antonio Rivero y el abogado José Graterol, para quien le dirijo esta pregunta. Abogado, ¿cuál se espera que sea la reacción de las fuerzas represivas de Maduro mañana contra los manifestantes?
Bueno, primero que nada quisiera aclarar algo de la anterior pregunta. Y es que yo creo que si hay una sublevación militar o un alzamiento militar, como llaman, no sería un golpe de Estado jamás. Golpe de Estado y sublevación es la que tiene ese alto mando militar que hay en Venezuela hoy, que pretende mantener a quien no es presidente ejerciendo el poder en Venezuela. Por otra parte, creo que una parte de esa Guardia Nacional o a quienes saquen mañana a reprimir al pueblo venezolano va a obedecer las órdenes. Pero otra parte, como veíamos hoy, cuando salían los diputados de la Asamblea Nacional, intentaron caerle encima y golpearlos y mancillar a esos diputados que iban saliendo de la Asamblea Nacional el día de hoy, y fue precisamente la Guardia Nacional quien evitó que hubiese una desgracia hoy contra los diputados que salían. Entonces yo creo que mañana la manifestación va a ser inmensa, no solamente en Caracas, en toda Venezuela y también en el exterior de Venezuela. Entonces yo creo que mañana también hay la oportunidad de que muchos guardias nacionales o personal del ejército que ordenen reprimir también va a bajar los brazos, porque no va a poder estar de acuerdo con la represión, porque es que todo el pueblo venezolano está siendo mancillado, todo el pueblo venezolano está pasando hambre, todos los soldados, los militares, todos tienen un familiar pasando hambre, algún familiar enfermo que no tiene las medicinas. Ellos también están sufriendo el duro golpe de un régimen o un estado criminal que hoy somete a Venezuela. Por lo tanto, mañana creo algunos cumplirán órdenes, otros bajarán los brazos y permitirán que la población pase hacia donde tenga que pasar.
Ahora, ¿qué puede lograr la importante manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro programada para mañana 23 de enero, José Amalio?
Bueno, primero que nada, una demostración inmensa de fuerza de los venezolanos y de voluntad libertaria. Pero nosotros somos de la idea de que debe haber coraje. Yo soy de la idea de que mañana el presidente de la República interino, Juan Guaidó, debe asumir la presidencia, debe jurar por la Constitución, las leyes y la patria, cumplir con los deberes que le establece la Constitución como presidente y generar nuevos actos de gobierno, aún más contundentes de los que se generaron o del que se generó el día de hoy, que es el nombramiento del embajador ante la OEA de Gustavo Tarre Briceño. Creo que, como dije anteriormente, esos son actos de gobierno y, por lo tanto, creo que lo más importante y lo que además espera toda la población venezolana, tanto en Venezuela como en el exterior, es que mañana, ante esa majestuosa cantidad de personas, ante la ruptura del miedo que hay en Venezuela, comience el quiebre del Estado criminal con la juramentación de nuestro presidente Juan Guaidó y que comiencen los actos de gobierno destinados a despojar de los poderes públicos a quienes hasta hoy han generado muerte, miseria y hambre en Venezuela y que hoy no tienen ninguna legitimidad para seguir sosteniéndose en esos cargos públicos.
Abogado Graterol, usted al principio de esta conversación dijo una frase, si mal no recuerdo, asuma de una vez. ¿Cuánta legitimidad tienen estos actos de gobierno si Guaidó no ha asumido de una vez, como dice usted?
Mire, el artículo 233 establece que a la falta absoluta de presidente electo, como en Venezuela no hubo presidente electo, le corresponde asumir la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional es el diputado Juan Guaidó y le corresponde jurar de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Juramento de Venezuela, que va a asumir el cargo de presidente y generar actos de gobierno que van a ser reconocidos por toda la comunidad internacional. Si el diputado Juan Guaidó ya se hubiese juramentado como presidente interino de Venezuela, yo estoy seguro que Donald Trump no hubiese dicho estamos revisando la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó, sino que inmediatamente hubiese reconocido ya a Juan Guaidó como el jefe del Ejecutivo Nacional y además eso comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana. Con otras cosas, el artículo señala que debe fijar o llamar a elecciones en 30 días. Fácilmente se pueden aplazar esas elecciones porque también la Constitución trae el remedio del estado de emergencia en que vive Venezuela. El presidente Juan Guaidó puede decretar estado de emergencia y al decretar ese estado de emergencia, posponer las elecciones hasta tanto sean separados o retirados quienes usurpan los poderes públicos en Venezuela y se pueda llamar a unas elecciones como por ejemplo el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, que está secuestrado por, lamentablemente, por fichas del régimen criminal que hoy hay en Venezuela. Entonces, es importante el simbolismo, es importante que se generen los actos de gobierno necesarios para generar el quiebre del régimen de Nicolás Maduro y estoy convencido que solo se podrá lograr eso si nuestro presidente Juan Guaidó asume como tal la presidencia de la República. Y esto, cuando digo esto, no es que vaya a Miraflores a despachar desde allí, no, ni que se ponga una banda presidencial, pues eso son otras cosas. Es que asuma la presidencia unipersonalmente y no colegiada, como hasta ahora se viene llevando desde la Asamblea Nacional, y que sea él quien dirija los destinos y quien dirija la ruta constitucional para salir del régimen de Nicolás Maduro y de toda esta desgracia que hemos vivido los venezolanos durante más de 20 años.
Ahora, yo tengo una pregunta, que son dos preguntas en realidad. ¿Por qué no ha ocurrido que Juan Guaidó ha asumido todavía específicamente? ¿Por qué no ha ocurrido esto? Y sabemos también, por otro lado, que Nicolás Maduro y el G2 cubano no se van a quedar tampoco de brazos cruzados si él asume mañana. ¿Cuál es el escenario?
Mire, realmente, de acuerdo a las informaciones que tenemos, que recogemos, y particularmente mi persona, Amalio puede decir al respecto del punto de vista político. Yo pertenezco, soy directivo de la organización Voluntad Popular, a la cual pertenece Juan Guaidó y compañero, pues, de la misma directiva de Leopoldo López. Realmente, mira, quiero decir con toda responsabilidad, esto debió preverse para el 10 de enero, teniendo en consideración la fecha histórica, era una fecha constitucional, no la impusieron, no la dejaron ver desde ninguna organización política, partidista, ni siquiera el régimen, estaba establecida constitucionalmente. Debió haberse previsto una interpretación de lo que en vacío constitucional se ha dicho de ella. Y ese mismo día darle consecución a esa elección. Lamentablemente considero, y lo digo responsablemente, que hay intereses internos desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico en que haya quedado en manos de Juan Guaidó y de Voluntad Popular y no haya sido los anteriores presidentes de la Asamblea que dieron lugar a vivir este momento histórico. Pesa para mí, en todo caso, una mezquindad o un egoísmo en todo momento para que Juan Guaidó, porque si no hubiese sido así como está sucediendo actualmente, lamentablemente no le hubieran dado el voto favorable a Juan Guaidó. Asumo la responsabilidad, quizás me equivoque, pero las consecuencias de una dispersión, de una duda, de una incertidumbre, como está viviendo el país, pues lamentablemente no puede obedecer a una estrategia adecuada o a una acción adecuada desde el punto de vista de esa gestión política que tenían en su poder los diputados y poner por encima a Venezuela y la gente que demandaba un cambio. Para mañana eso debe prevalecer. Y en contraposición, como dice sobre el G2 o sobre la instancia propiamente de esta usurpación. ¿Por qué, Karen? Porque si tenemos más del 80-85% de la población a favor y tenemos la opinión internacional, ciertamente el eslabón de la Fuerza Armada no está, pero teniendo esa probidad y habiendo tomado esa decisión, pues te aseguro, como lo he conversado con algunos militares, ya hubieran reconocido o desobedecido a este régimen y hubieran dado lugar, como el día de ayer, en este alzamiento en favor de Juan Guaidó, presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada.
Bueno, muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente hemos tenido que llegar al fin, ya no hay tiempo para más, pero definitivamente estaremos siguiendo paso a paso todo lo que está aconteciendo en torno al tema de Venezuela y, por supuesto, deseando que los venezolanos logren su libertad que tanto han luchado por ella.
Cómo no, un placer tenerlos por aquí, al señor general. Gracias. Antonio Rivero y al abogado José Graterol. Gracias a ambos.
Muchas gracias y huele a libertad en Venezuela.
Dios así mediante. Sea, amén.
Y para Cuba, ¿eh? Para Cuba, también para Nicaragua. Ahí está un soporte que se va.
Muchas gracias. Gracias.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Además pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desea. Noticierotelevisionmartí@gmail.com, nuestro correo electrónico. Ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias y será hasta mañana.
Hasta mañana.
Bye.